Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenísimos días a todos. Comienza el fin de semana de COPE edición verano en este sábado 15 de agosto. Día festivo en toda España en el que, bueno, deberíamos estar hablando de fiestas, de ferias, de verbenas. Y sin embargo, este año el escenario es bien distinto. Siempre el Puente de la Virgen ha sido una de las fechas de más movimiento en nuestro país. Y es que todos coincidíamos en la carretera porque toda España estaba de fiesta. Hoy celebrando la Asunción de la Virgen en muchos pueblos, otros regresando de vacaciones y los afortunados que las empiezan. Y sin embargo, aquí estamos, sin apenas tráfico en las carreteras, asustados y preocupados porque los datos de contagio, lejos de mejorar, empeoran. Ayer casi 3.000 contagios y, según Sanidad, 12 fallecidos. Además, el Gobierno vasco va a activar desde este lunes la emergencia sanitaria en esa comunidad y este mediodía lo explicará en rueda de prensa. Así estamos. Más restricciones y siguen las irresponsabilidades. Y es que, visto los datos, parece que no nos acordamos, pero fue el 14 de marzo cuando se activó en este país el estado de alarma. 5 meses desde aquellas calles forzosamente vacías, con controles policiales en todas partes, negocios cerrados, un abrumador silencio y, en definitiva, un país irreconocible. Se respiraba el miedo a infectarnos si salíamos de casa y solo algunos negocios y servicios de primera necesidad seguían abiertos. Hospitales, farmacias, supermercados, todas las demás tiendas estaban cerradas a cal y canto. Hoy en fin de semana nos preguntamos, 5 meses después, ¿a qué suenan nuestras calles? Porque sí, la situación es muy crítica. Vivimos en una emergencia social y sanitaria nunca antes vista, con una economía al borde del abismo. Pero aún así, la vida sigue y nuestras calles suenan, por ejemplo, a la emoción de abrir un negocio por primera vez, como ha hecho Sandra, al esfuerzo de Maro Ramallo, posiblemente el taxista más joven de España. Y también suena la música, a la guitarra de Grex, por ejemplo, una de los muchos músicos que devuelven la música a las calles. Vamos a hablar con todos ellos porque no todos los jóvenes son iguales y porque cuando nos ponemos a esfuerzo, empeño y superación en este país, no nos gana nadie. Y si no, que se lo pregunten a Sandra Alonso, que acaba de abrir una librería de literatura infantil en Zamora. Sandra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántas veces te han dicho que abrir una librería en este momento, esto es una locura, esto es un suicidio económico? ¿Cuántas veces?
Puf, he perdido la cuenta ya. Ahora ya lo que lanzan es valiente, eres muy valiente. Digo, ya no sé si valiente, loca que soy.
No sé, pero a mí me tienes muy sorprendida, porque a ti no te para ni el coronavirus, ni la crisis del libro, ni siquiera, te digo más, el reto que supone poner en marcha un negocio para niños en la provincia española con menor tasa de natalidad de la última década en España. Sandra, ole tú.
La verdad que escucharlo así, digo, ostras, es valiente, ¿eh? Pero luego, no sé, yo viéndolo por mi parte, digo, es que es un sueño, es que es algo increíble, es algo que deseaba hacer, vamos, sobre todas las cosas. Y, ostras, dicho así, impresiona, ¿eh?
Y tanto que impresiona, claro, por eso te digo que me tienes muy sorprendida, porque, a ver, Sandra ha abierto este pasado mes de julio, hablamos de la primera librería de Zamora, exclusivamente de libros infantiles, enfocado en público infantil, aunque supongo que ya la idea, tú esto ya lo tienes de antes, esto te viene ya de antes del confinamiento incluso, ¿no?
Sí. Yo llevo 5 años ya metida en redes sociales, haciendo reseñas prácticamente a diario en Instagram, en Facebook, en mis cuentos infantiles, y bueno, este año, pues a principios de año, en enero, por ahí, decidimos que bueno, vamos a embarcarnos en esta aventura, ¿no? Y es más, el 19 de febrero yo firmé el contrato del local y el 14 de marzo, perdón, se paró el mundo. O sea, yo no me esperaba para nada esto. Claro, cuando la gente me dice, jolín, pero con la que se venía encima, de verdad, no sé cómo lo haces. Digo, es que yo no me imaginaba para nada
que nos iban
esto
a parar.
Que iba a pasar. Claro. Sí, jugaba en mi contra todo lo demás, ¿no? La crisis del libro, el tema de los niños en una provincia con tan poquitos niños, ¿no? El hacer un negocio, montar un negocio solamente para ellos. Pero bueno, no sé, yo creo que de todo se aprende, de todo se sale.
Desde luego. Solo te faltaba el confinamiento.
Sí. También te tengo que decir que me vino muy bien, ¿eh? porque me hizo parar un poco, tomar las riendas un poco mejor, porque creo que iba demasiado embalada. Iba a abrir el 1 de abril y la verdad que yo creo que me ha venido bien. Eso, para frenar un poquito, poner la norte en la cabeza y coger aire para seguir.
Pero vamos, tú seguías adelante con tus planes, tanto que adelantaste la apertura de la tienda virtual. Dijiste, vale, físicamente no la abro, pues la abro virtual y me voy buscando ahí. Cuando todo el comercio estaba cerrado, tú empezaste ahí a encontrar un nicho de mercado en plena pandemia. Sí. Y te ha ido bien.
Sí, la verdad que muy bien. Además, mi idea, fíjate, ya no era tanto de negocio, sino como de pensar en los niños lo mal que tendrían que estar pasando, ¿no?, en sus casas. Y para nosotros como adultos nos era súper complicado para ellos. Entonces decidí empezar con el envío gratis también en la web, en miscontosinfantiles.es, porque dije que al menos los niños tengan ese respiro, ¿no? Es decir, recibo un material nuevo que no conozco, no sé, otra puerta abierta, ¿no? Una ventana abierta para ellos. Y fue más con esa intención que con la cosa de abrir el negocio, de empezar, sino como un poco eso, el poner mi granito de arena para que lo tuvieran un poquito más fácil.
Pero fíjate,
al menos como lo planteé.
Ya, el confinamiento, por supuesto que ha sido un obstáculo más, pero entiendo que el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil, porque emprender es iniciar un camino no exento de riesgos, lleno de sacrificio, aunque la recompensa final bien merece el esfuerzo.
Sí, desde luego. Yo ahora, mira, todos los días vengo y vengo a casa y digo, estoy reventada, estoy cansadísima. Pero luego lo pienso y digo, es que es un cansancio tan bueno de decir, si estoy cansada es porque la librería, por suerte, va genial. O sea, es que Zamora está respondiendo de una manera increíble. Zamora y gente que viene de fuera de Zamora exclusivamente a ver la librería.
¿Qué dices?
Que a mí eso me alucina.
¡Qué bueno!
Palabrita, palabrita, sí, sí. Desde Salamanca el otro día, otras chicas de Segovia... ha venido gente de Sevilla porque me seguía de redes sociales y se pasan a ver la librería. Estoy hablando y tengo la carne de gallina, ¿eh?
¡Qué bien!
Alucinante.
Bueno, la librería...
Merece la pena todo.
Claro, la librería se llama Mis Cuentos Infantiles. Bueno, hay que decir que Sandra es maestra de infantiles, escritora de cuentos. Y supongo que encima la has podido montar como tú querías. Entiendo que es un espacio que contiene algo más que libros, que los niños van ahí a disfrutar.
Eso es un, siempre lo hemos querido desde el principio, un espacio, yo creo que fuera un espacio para los niños, por y para ellos, y a ellos les encanta. Es verdad que están yendo muy, muy poquitos niños a día de hoy todavía, porque yo creo que los padres todavía, bueno, pues tienen un poquito de miedo, ¿no?, y es normal. Los poquitos que están yendo es que se ve que lo disfrutan tanto. Tenemos zonas pues para que ellos puedan leer, para que puedan jugar, no sé, un pequeño escalón junto al mostrador para que ellos se pongan, ¿no?, se suban un poquito y vean por encima lo que estamos haciendo. Son pequeños detalles que marcan tanto la diferencia y a ellos les encanta. Es increíble.
Qué bueno.
Increíble.
Ya sabes que el público infantil es muy exigente, ¿eh?
Sí, y tanto. Y no se callan nada, ¿eh? Lo bueno y lo malo, te lo dicen todo.
Qué
pero
bueno.
Eso es lo bueno también. De todos ellos aprendo muchísimo.
Sandra, pero es que te va muy bien. ¿Cuál es el secreto?
Pues yo creo que disfrutarlo. Si tú lo disfrutas y haces lo que te apasiona, yo creo que sale solo. O sea, no queda otro remedio a que todo salga rodado. Yo por lo menos es lo que tengo demostrado. No sé, me sale solo. Es algo que llevas dentro, ¿no? Que disfrutas tantísimo cuando lo estás haciendo. Y ya no solamente el hecho de vender o el hecho de negocio, ¿no?, como decíamos antes, sino yo lo disfruto. Cuando estoy recomendando un cuento o estoy contando un cuento a un niño para que lo conozca y vea si le gusta o si no le gusta, yo lo estoy disfrutando, soy la primera persona que lo está disfrutando más que el niño seguramente. Y yo creo que ese es el truco, el que te guste y te apasione lo que haces.
Y te lleva apasionando mucho tiempo, porque como decimos, además eres escritora, 6 libros tienes ya publicados y otros tantos que vienen en camino.
Sí, por ahora son 6 y bueno, por el momento pues vienen otros 4 o 5. Por ahí más o menos, sí. Entre final de este año, lo que queda de año, y en el 2021.
Caramba.
Así que la verdad que increíble.
Para estar contenta.
Yo que de pequeña no leía, mira, me llegan a decir a mí esto y digo, no, te has equivocado de Sandra, esa no soy yo.
Qué bueno. ¿Y cuándo empezó tu pasión por la lectura, Sandra?
Pues en cuarto de la ESO, gracias a un buen maestro que me doy cuenta día a día de lo importante que es un buen maestro en la vida de un niño, porque te puede cambiar la vida de una manera increíble. Mira, yo no leía nada, pero nada, nada, nada. Y gracias a eso, un buen maestro que nos dijo, tenéis que leer, da igual lo que leáis, pero tenéis que leer, que os guste y ya está. Pues empezamos a apasionarnos y a mí me empezó a gustar muchísimo ir a la biblioteca, descubrir libros. Y tanto es así que pues a día de hoy eso, escribo libros para niños, la librería. Es que mi vida gira en torno a los libros ahora mismo, gracias a él.
Qué bueno. Tener un buen guía en esta vida es fundamental, pero para todo, ¿eh? Para todo en esta vida.
Sí, sí, sí.
Qué interesante. Eso... Oye... Para los que todavía, a ver, nos pilla lejos ir a Zamora a ver tu librería, pero lo tenemos pendiente, sí que te podemos seguir en miscuentosinfantiles.es, ¿no?
Eso es, esa es la página web, tenemos tienda online y también en mis cuentos infantiles en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, también me metí por ahí un poquillo, ahí estoy todos los días.
Bueno, Sandra Alonso, enhorabuena porque es admirable el esfuerzo y la valentía de abrir un negocio en la situación en la que estamos y encima que te vaya bien, no sabes cuánto me alegro.
Muchísimas gracias y sabéis que tenéis las puertas abiertas siempre que queráis.
Gracias Sandra, un beso.
A vosotros, gracias.
Ya ves, el mundo emprendedor es de los valientes y también de jóvenes implicados, como hemos visto con Sandra y como veremos ahora con este joven taxista de Barbanza, en Galicia. Maro Ramallo tiene 19 años y solo le basta un rato al volante para demostrar que la juventud se compensa con ilusión y con muchas ganas de trabajar. Maro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En estos días en los que estamos viendo constantemente actuaciones irresponsables de muchos jóvenes frente al virus, en tu caso, fíjate qué ejemplo que eres para todos ellos. Y además es que tú sabes bien lo que es que las cosas se pongan feas en casa.
Hombre, por suerte no sufrimos ninguna muerte de ningún familiar, pero bueno, siempre hay que estar alerta en todo. Y hombre, sabiendo los muertos que hay, pues hombre, cuanto antes paremos con esto, pues mucho mejor, ¿no?
Creo que cuando llegó la crisis, en casa empezasteis a tener problemas económicos y había problemas para pagar las facturas.
Claro, es que nosotros, por poner un ejemplo, podemos ganar al mes 2.000 euros, pues ahora con esto del virus llegamos a 700 euros. Y claro, pagar coche, pagar alquiler, pagar esto, pagar comida, pagar luz, no nos daba. Así que pues yo cogí y dije, pues mira, ahora mismo no tengo instituto, no tengo colegio, pues os voy a ayudar. Y eso me metí.
Con 18 años, en pleno estado de alarma, tú decides recoger el testigo de conductor de taxi. Esto es algo que tú, a ver, tú llevas este oficio en la sangre. Tú eres hijo de taxistas, incluso creo que tu madre fue la primera mujer en realizar este trabajo en Boiro.
Sí, eso mismo. Sí, además me gusta, me encanta conducir y tuve la oportunidad de meterme y no lo dudé, evidentemente.
Acabas de cumplir 19 años, hace muy poquito, y ya tienes un trabajo en principio estable. Maro, ¿qué aspectos positivos destacas de ser taxista?
A ver, lo que más me gusta pues es no depender de ningún jefe, ser yo mismo mi propio jefe, no me gusta mucho que me manden. Uh-huh. Y además a mí de toda la vida siempre me gusta conducir motos, coches. Y, hombre, que tengas un trabajo así fijo, pues para mí es un sueño.
Desde luego, y más cómo están las cosas hoy en día. Lo que pasa que, bueno, los taxistas tenéis un trabajo muy duro. Exige mucho tiempo, mucha dedicación. ¿Cómo lo llevas tú eso, Maro?
Psicológicamente, el trabajo de taxista yo creo que es de los más duros que hay. Y, hombre, poco a poco pues uno se va acostumbrando, pero aún así no te das cuenta hasta que ves a todos tus amigos teniendo días libres, tú teniendo que currar, domingos que puedes ir a la playa, no puedes ir por culpa de algunos clientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general yo estoy bastante contento.
Es que tienes que currar mucho y solo tienes 19 años.
Sí.
Ese es el tema. Oye, ¿y te ves de taxista toda la vida?
No me veo ni para toda la vida ni para un año. Esto depende de cómo vaya. Si me empieza a gustar incluso mucho más, me quedaré. Si veo que me surgen otras posibilidades o cualquier otra cosa, pues lo dejaré.
¿De qué te gustaría hacer?
Hombre, yo siempre fui muy fan de ayudar a la gente, o sea, meterme a Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, lo que se me surja, vamos. Ah, bueno. Hay que ver relacionado con eso.
Bueno, pues muy bien. En cualquier caso, que sea siempre lo que tú decidas ser, que eso está muy bien. Y de momento, Maro es el taxista más joven de Barbanza y posiblemente de España. Maro, te deseo muchísima suerte, muchísimas gracias.
Pues muy muchísimas gracias a ti.
Gracias, un beso, adiós.
Chao.
Han pasado 5 meses desde que se activara el estado de alarma en nuestro país y la calle ha estado en silencio demasiado tiempo. Ahora que hemos vuelto a nuestras vidas, los sonidos han vuelto a la calle, pero no solamente han vuelto los rugidos de los coches, el taxi de Maro, los pasos, la gente hablando. A la calle también ha vuelto la música. Los músicos callejeros han sacado de nuevo sus instrumentos para ponerle música a nuestro día a día. Grex es una de estas músicas que han vuelto a la calle con su guitarra y su voz. Greta, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Mira, soy incapaz de pronunciar tu apellido. ¿Me puedes decir cómo es?
Sí, puedes decir Borzewski.
Borzewski.
Si no, en polaco sería Borzewski, pero Borzewski está bien.
A la española, Borzewski.
Sí,
bueno,
justo.
Lo dejamos en Greggs, que es como te conoce la gente, tu público, ¿no?
Vale, sí, Greggs.
Muy bien. 5 meses después, y en nuestras calles vuelve a sonar la música, Greggs. Supongo que con ganas, ¿no?, de recuperar en cierto modo esa libertad.
Sí, la verdad que estar encerrada durante 5 meses sin poder salir a la calle, cuando ya yo más de 4 años dedicándome a esto, la verdad que fue bastante duro. Y, o sea, los primeros días además fue duro también porque al principio no me permitían tocar, así que fue bastante difícil hasta que nos dieron la licencia, que fue hace nada. Hace literalmente 2 semanas.
Sí. Bueno, y el confinamiento, que no ha tenido que ser nada fácil para vosotros. No sé tú qué has hecho, cómo has sobrevivido todo este tiempo, Greta.
No. Bueno, yo ahora mismo no estoy independizada como tal, o sea, porque viajo bastante, entonces no estoy independizada en un sitio fijo. Pero bueno, he tirado básicamente de ahorros que tenía y algunos conciertos que tenían pendiente pagarme. Y he podido tirar de eso, y luego mis hermanas y mi madre también hemos aportado en la casa.
Yeah.
Y eso, pero obviamente no ha sido fácil. Luego, a la hora de también crear contenido para redes sociales, que básicamente todo mi contenido es de tocar en la calle, he tenido que hacer conciertos en mi jardín y grabarme con los vecinos aplaudiendo,
bueno,
porque era lo único que podía hacer.
¿Les has alegrado el confinamiento a tus vecinos, entonces?
Sí, la verdad que ha estado bastante guay.
¡Qué bueno! Por fin has vuelto a tocar y a cantar en las calles, lo has hecho en diferentes ciudades, pero claro, esta vez con unos permisos marcados por las exigencias de seguridad y de higiene impuestas para evitar la expansión del coronavirus, ¿no? Esto, dependiendo de la ciudad a la que vayas, te encuentras unas normas u otras.
Sí, por ejemplo, en Madrid, que, bueno, ahora mismo estoy en Portugal, pero obviamente cuando terminó la cuarentena estaba en Madrid y empecé a salir y, bueno, al principio no nos dejaban porque nos iban a dar la licencia antes del confinamiento, justo entramos en estado de alarma y no nos dieron nada. Y hace unas 2 semanas nos la dieron por fin a las 399 personas que aplicamos. Y las condiciones son, pues, no más de 3 músicos a la vez tocando, porque hay gente que toca como en banda.
Uh-huh.
Hay que mantener las distancias, tienes que poner un cartel que ponga que la gente tiene que mantener las distancias, porque claro, no siempre pasa, pero muchas veces que estás tocando haces corro, y eso es un montón de gente junta, pegada,
vale.
Claro. Y hay que tener cuidado con eso.
Incluso no se puede pasar la gorra para evitar esa cercanía física, ¿no?, que teníamos hasta este momento.
No. Yo en mi caso nunca he pasado la gorra. Yo dejo la funda en el suelo y los que quieren aportan o no.
Sí. Bueno, está claro que el coronavirus ha cambiado la interacción de los músicos y los espectadores. Hay un problema sanitario, pero también hay un problema anímico. Te iba a preguntar que cómo está el ánimo de la gente, si se siguen acercando o si los ves un poquito más reacios.
Bueno, he de decir que al principio sí que los veía bastante reacios, nada más terminar la cuarentena, que empecé a tocar en Madrid. O sea, fue un cambio increíble de la gente hacer corros enormes, bailar y todo eso, a casi ni acercarse. O sea, como que había miedo en las calles.
Claro.
Pero sí que es verdad que a medida que ha ido pasando un poco los meses, ahora ya como que la gente empieza a ver que al final no es que te vayas a contagiar por echar una moneda, por acercarte a 2 metros del músico o por ponerte a bailar, ¿sabes? Al final la gente se da cuenta que puedes disfrutar igual, pero sí que es verdad que al principio sí que se notaba bastante, o sea, era, como diría yo, era un canteo la diferencia.
Yeah.
Pero ahora ya se está normalizando bastante más.
Y lo más importante, ¿siguen echando monedas? Hombre, ¿o también se resiente
pues
el bolsillo
justo
en este aspecto?
A ver, al final, si lo piensas, todos los turistas, que nosotros vivimos mucho de los turistas, tú cuando viajas siempre tienes efectivo, entonces al final todo el mundo tiene monedas. Pero sí que es verdad que hay muchísimas personas que te dicen, ay, no llevo nada, no te puedo dar nada. Pero también pasa, que me ha pasado bastantes veces, que te piden o el Bizum o tu cuenta bancaria, porque es en plan que si realmente te quieren aportar algo, sí, te lo piden y te hacen una transferencia, ¿sabes?
¡Qué bueno!
Sí,
es
sí
que,
está bien, la verdad.
Hombre, la calle es que es muy exigente, en la calle no te puedes permitir un bajón, sino es que la gente se te va.
No, claro, totalmente, hay que estar siempre con el ánimo arriba y
claro,
no es fácil, o sea, Hay veces que como todo el mundo tenemos días malos también, pero tú tienes que salir. Pero sí que me pasa muchas veces que a lo mejor tengo un día así malo, más bajoneado, pero salgo a tocar y luego ya la gente como que te alegra, ¿sabes? Entonces es como energía por energía y al final todo sale bien.
Fíjate, yo tengo amigos que tocan en la calle y me dicen que la calle es adictiva.
Totalmente de acuerdo. O sea, yo desde que lo probé dije, vale, esto es lo mío, al menos por ahora. También hago conciertos aparte, no en la calle, pero es increíble. O sea, lo que te aporta el salir a la calle, ver que hay gente que canta lo que estás cantando, que baila, que disfruta, que es que tú dices gracias por haberme dado una moneda, y ellos te dicen no, gracias a ti por haberme dado esta energía. Y es que lo que te decía antes, que el intercambio de energías es algo increíble. O sea, es que no se puede explicar. O sea, yo para mí ahora mismo tengo el mejor trabajo del mundo, o sea, y además puedo viajar. Para mí es algo increíble, la verdad.
Lo cierto es que cada lugar es diferente y el escenario nunca es el mismo, entonces eso te aporta también un extra ahí de felicidad.
Bueno, claro, pues, y el no tener una rutina.
Exactamente. El camino de la libertad, ¿no? Es el arte en la calle para muchos músicos. Cinco Así meses es. Después, las calles suenan a música, y eso es algo que nos encanta, porque efectivamente los músicos callejeros son una seña de identidad de la banda sonora de nuestras ciudades. Grex, muchísima suerte y que sigas alegrando las calles con tu música y por mucho tiempo.
Muchas gracias, un placer.
A ti un beso, gracias por todo, adiós.
Adiós, que vaya bien.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En 3 minutos llegamos a las 10:30 de la mañana. Así hemos arrancado este fin de semana de COPE. Muy interesante hablar con todos estos jóvenes y saber a qué suenan nuestras calles 5 meses después de que se activara el estado de alarma. Aquí seguimos luchando, peleando en la batalla, ¿no? En un fin de semana, bueno, pues en el que deberíamos estar hablando de fiestas y de verbenas. De hecho, hoy vamos a alegrar la mañana con estas canciones típicas de las verbenas, de las no verbenas, que se van a celebrar este verano. Ponemos en marcha ya las redes sociales para que puedas opinar de cualquier tema de los que hablamos hoy en el programa. Ana Huertas, buenos días.
Muy buenos días. Oye, y feliz día de la Asunción de la Virgen.
De la Asunción, sí, señor. Hoy 15 de agosto, día de la Asunción. En este atípico 2020, la mayoría de las fiestas de los pueblos de nuestro país se han suspendido para evitar nuevos contagios de coronavirus. Pero oye, ¿por qué no hablar de nuestras fiestas que tanto estamos echando de menos,
pues,
Ana?
Pues claro que sí, por eso mismo. Hoy te preguntamos, pues, ¿cuáles son las fiestas de tu pueblo? ¿Hoy se celebra o se celebraría algo en caso de que, bueno, no estuviese por ahí el coronavirus rondando?
Claro, sí, sí.
Entonces, queremos eso, que nos cuentes, pues, ¿cuándo son las fiestas de tu pueblo? ¿Cómo se celebran? ¿Qué tienen de especial? ¿Qué otras celebraciones tenéis en agosto? Por ejemplo, hoy en Elche, en la Basílica de Santa María de Elche, pues se representaría pues el misterio de Elche, con un drama que es de origen medieval. Pues queremos que nos cuentes cosillas de esas y cómo de bien te lo pasas en las verbenas de tu pueblo. ¿Dónde? Sí, te queremos escuchar.
Tradiciones y ferias medievales. En Galicia, por ejemplo, se celebra este fin de semana las fiestas de Santa María y San Roque.
Sí.
La Paloma en Madrid.
En Madrid.
En mi pueblo tendríamos las fiestas de la Virgen del Buen Parto.
Ah, mira.
Una pena. La verdad es que sí, un montón de ferias y mercadillos medievales tan típicos en estas fechas que tendrán que esperar. Pero hoy queremos precisamente hablar de nuestras fiestas, de esas que tanto echamos de menos. ¿Cómo lo estarías celebrando tú y dónde estarías tú en este 15 de agosto?
¿Cómo lo vais a celebrar este año? Cuéntanos en audio a través del WhatsApp del programa. Apunta 666-55-400, en Twitter @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
También toca cambio de quincena. Muchos oyentes emprenden ahora sus vacaciones. También nos puedes contar tus planes y, por supuesto, seguimos mirando al cielo. Puede que aún te vengan a la memoria esas imágenes del municipio sevillano de Estepa con lluvias torrenciales, las inundaciones en la toledana Cebolla o las enormes granizadas que han sufrido en la extremeña Valdivia, en Castellón o en Ciudad Real. Lamentablemente, esto cada vez va a ser más frecuente. Lo hablamos enseguida con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Olcina. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres más? Este sábado, más Liga de Campeones. Los cuartos de la Champions se juegan en tiempo de juego.
Seis y lo que añadan, dale Manolo.
Desde las 8:30, Manchester City, Olympique de Lyon.
Ha dado un pasito atrás del City, ha dado un pasito.
La sorpresa de los cuartos, el Olympique de Rudy García, se mide con el Manchester de Guardiola.
Hoy partidazo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Así es, number one.
Lo damos todo.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece, ahora, un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La tarde del domingo, tienes dos buenas razones para quedarte en la orilla. Orca la ballena asesina y Tiburón 2. El domingo por la tarde.
¡Abre la boca!
El 13.
Yo aquí. Tú ahí. Ella allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Sentir la arena en los pies. Encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos. Aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
Siempre. Sempre. Betico. Para siempre. Always. Puc tu ju. Per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 10 y 35 minutos de la mañana. Hoy tenemos por delante un sábado de agosto bonito, luminoso, en el que seguimos mirando al cielo para ver cómo se presenta este fin de semana y esta última quincena del mes de agosto. Saludamos ya a nuestro querido Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Pues muy bien, mira, la semana pasada ya nos dijiste, cuidado que vienen cambios, que bajan las temperaturas y llueve, pero claro, han bajado las temperaturas, que da gusto, no sé si es que ya se ha acabado el verano.
Bueno, no se acaba el verano, pero es verdad que y ya lo avanzamos, los modelos nos están señalando que no va a hacer tanto calor, es decir, vamos a tener temperaturas muy acordes con lo que es ya una segunda quincena de agosto, ya empieza a refrescar en zonas de montaña, en fin, pues digamos que no a corto plazo no se ven grandes calores o que volviéramos a tener otro golpetazo de calor como los de las semanas pasadas. Eso va a ser un poquito la segunda quincena, ¿no? Y el reflejo, tú lo anunciabas muy bien, es este fin de semana, que va a ser un fin de semana muy tranquilo, atmosféricamente muy luminoso, soleado. Podríamos decir que después de la tempestad viene la calma y este fin de semana lo vamos a notar, ¿no? Lo único es, bueno, como siempre decimos, la zona del Cantábrico, Pirineos, bueno, pues ya en esta época del año se pueden formar algunas tormentas por la tarde, pasa un pequeñito frente desde hoy sábado hasta mañana domingo que va a ir barriendo esa parte norte y puede dejar lloviznas, y ya digo, en zonas de montaña alguna tormenta, pero poca cuestión meteorológica más en el resto de España, ¿no?, incluidos los dos archipiélagos. Por tanto, un tiempo muy tranquilo, sin temperaturas altas. Es verdad que en las zonas del sur peninsular pues hace un poquito más de calor, pero ya no esos registros que comentábamos el fin de semana pasado o el anterior, ¿no?, que venimos de dos fines de semana bastante duros.
Bueno, yo he dormido hoy, que da gusto. Digo, esto sí, ¿ves? Sí. Así sí se puede. Sí puede uno rendir al día siguiente descansando y durmiendo a pierna suelta. De todas formas, Jorge, ¿quién se iba a imaginar las tormentas y el granizo que ha caído esta semana en muchos lugares de este país? ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de caer agua! Pues, es que uno ya no quiere ni que llueva. Ya me da miedo. Cuando dices tormentas, digo, cuidado.
Sí, mira, pues es también, es verdad que las tormentas es algo característico del verano aquí en nuestro país, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, llevamos una tendencia de al menos dos décadas desde que comenzó este siglo, notando que las tormentas de verano, bueno, pues son un poquito más intensas, ¿no? Caen con mucha más fuerza, la lluvia cae en menos cantidad de tiempo, por tanto se concentra mucho más y, bueno, viene acompañada de estos fenómenos que conocemos, de pedriscos, de granizos, que generan, claro, daños en la agricultura, pero también en las zonas urbanas,
¿no? Pero este granizo, imágenes, estas bolas de 4 centímetros, ¿de dónde salen?
Sí.
Jorge, esto es una barbaridad.
Bueno, pues salen... Mira, eso la explicación es la acumulación de calor en superficie, que decimos, ¿no? Veníamos de dos fines de semana muy duros, se ha ido acumulando mucho calor, y a poco que entre un pequeñito frente, ¿no?, que ahora en verano es raro que entren, pero bueno, a veces suelen entrar, se genera tal inestabilidad, ¿no?, tal formación de nubes de tormenta, de lo que llamamos una buena nube de tormenta, que bueno, en su interior se forman ese tipo de piedras, ¿no?, esos granizos que, bueno, pues generan mucho daño, ¿no? Y es por lo que te digo, esa acumulación de calor atmosférico lo que está provocando es que las tormentas, bueno, pues sean más intensas cuando se desarrollan y dejen cantidades de lluvia o granizo en menos espacio de tiempo, ¿no? En apenas media hora, una hora, te pueden haber caído 50, 100 litros, ¿no?
Qué
y claro,
barbaridad.
Esa cantidad de agua no la soporta el territorio, ¿no? Ningún sistema de alcantarillado ni nada, y los efectos son los que hemos visto en las imágenes, ¿no?
Da miedo en Estepa, en Sevilla, el agua derribando la pared de una vivienda, la cantidad de destrozos, la tromba de agua en Cebolla, en este pueblo toledano, que provoca el desbordamiento del arroyo Sangüesa en Ciudad Real. Sí. El granizo se lleva por delante lo que ha pillado. Los coches destrozados, las cosechas en Malagón y en otros pueblos de Ciudad Real. Es que esto es una tragedia, Jorge.
Sí, en fin, son los efectos catastróficos que decimos del tiempo atmosférico, ¿no? En general, el clima de nuestro país suele ser bastante benigno, ¿no?, en su conjunto, pero tiene estas manifestaciones extremas, ¿no?, que es un poco lo que nos preocupa aquí en la Península Ibérica en este contexto que llamamos de cambio climático, ¿no? El clima pierde confort, lo estamos notando que las noches de verano pues cada vez son menos confortables y gana en extremo, ¿no? En carácter extremo, episodios de tormentas fuertes, de temporales, se presentan de la noche a la mañana, digamos, con muy poco intervalo de pronóstico y se presentan con mucha intensidad, ¿no? Eso es un poco la manifestación, lo que venimos a decir, las pequeñas evidencias que ya está mostrando el calentamiento climático aquí en nuestro país.
O sea, Jorge, que tanto las inundaciones como la sequía, que es otro fenómeno al que también estamos acostumbrados en este país, todo se origina por el aumento de las temperaturas.
Sí, se origina porque son, lo que decimos, en atmósferas más cálidas, los movimientos del aire son más bruscos cada vez, ¿no? Digamos que la Tierra tiene que perseguir su equilibrio térmico y para conseguirlo, conforme se va calentando, es más complicado, ¿no? Tiene que moverse mucho más rápido y, bueno, ese movimiento genera que a veces pues se desarrollen lo que llamamos gotas frías, frentes muy activos que dan lugar a la formación de tormentas, como las de esta semana. Bueno, eso es un poco lo característico para nuestras latitudes del proceso de calentamiento, ¿no? De ahí, bueno, pues se viene anunciando desde hace tiempo, precaución porque en las zonas de lo que llamamos el clima mediterráneo, el efecto del cambio climático pues puede ser de este tipo, ¿no? Es decir, el cambio climático se va manifestando poco a poco, pero claro, las tendencias, llevamos ya 20 años de registros de este tipo que podemos considerar un poquito más anómalos, que nos vienen a confirmar que hay una tendencia, ¿no? Nuestro clima cada vez es menos confortable en verano y más intenso en sus manifestaciones extremas.
O sea que nos tenemos que acostumbrar a que las tormentas sean extremadamente fuertes y además en breves periodos de tiempo.
Sí, sí, eso es un poquito lo que nos están indicando todos los modelos climáticos, ¿no? Y sí, digamos que no queda otra, claro, decimos grandes medidas contra el cambio climático, que dejemos de emitir gases, bueno, eso por supuesto, ¿no? Pero eso entra dentro de la alta política y a veces no se cumple. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos, es decir, el ser humano sobre la Tierra, en este caso España, que sabe que nos están diciendo que los próximos 10, 15, 20 años nuestro clima pues va a ir por esta tendencia que manifiesta ahora, pues lo que tenemos que hacer es prepararnos. A veces es difícil, ¿no? Pero bueno, hay que intentar pues no ocupar espacios de riesgo de inundación, intentar a lo mejor adaptar los cultivos a esas nuevas condiciones climáticas, porque otro efecto es que los cultivos ya empiezan a notar, ¿no? Esto de la subida de temperaturas, se adelantan las cosechas, este tipo de tormentas generan muchos daños.
Muchas pérdidas, pues, fíjate, más de 24.000 hectáreas de todo tipo de cultivos se han visto afectados en esta semana,
Sí, sí, sí. Es la parte, digamos, menos amable de nuestra atmósfera, de nuestro clima, ¿no? Y ya digo, es complicado, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Tenemos que empezar a preparar nuestro espacio geográfico donde vivimos, con nuestras actividades económicas, a esas condiciones climáticas que ya se están presentando, por así decirlo, ¿no? Esta semana, Rosa, se presentaba también un informe de la Organización Meteorológica Mundial y venía a confirmar todo esto, ¿no? Es decir, hemos pasado el año pasado uno de los tres años más cálidos desde que hay registro. Es decir, que esta rueda parece que ya se ha puesto en marcha y es como una bola de nieve, ¿no? Si no conseguimos pararla ahora al principio o no conseguimos esquivarla por allá por donde pase, pues los efectos van a ser muy, muy dramáticos en ese sentido, ¿no? Ya no solo la pérdida económica, es que se pierden vidas humanas, ¿no? Que es el drama en estos casos, claro.
Bueno, es lo que tú dices, inviernos más suaves, veranos muchísimo más calurosos, sequía, inundaciones, lluvias torrenciales. Esta va a ser la tónica a partir de ahora, este es nuestro clima.
Sí, tiende, ya digo, cuando se habla del cambio climático normalmente nos quedamos con esa imagen, suben los termómetros, tal. Bueno, ese digamos es el efecto físico, ¿no? Evidentemente suben las temperaturas, pero lo importante es señalar que lo que cambia es en nuestros tiempos atmosféricos diarios, ¿no? Que es lo que vivimos a diario. Se vuelven más radicales, ¿no? Los cambios son más bruscos, las manifestaciones extremas de lluvias, de viento son más intensas, ¿no? Y es por eso que decimos, perdemos confort por un lado y ganamos en carácter extremo, ¿no? Es un poco, aunque pueda parecer contradictorio, pero es lo que en nuestras latitudes será la manifestación que ya estamos empezando a vivirla del efecto del calentamiento climático, sí.
Leía esta semana un estudio que dice que el riesgo de inundaciones en España en los próximos 50 años podría aumentar hasta un 25%. Es que para que llueva así es mejor que no llueva y todos contentos. Es que ya nos da miedo, ¿no? Cuando decimos tormentas, dices tú, madre mía.
Sí.
A ver cómo nos libramos de esta hora.
Bueno, es complicado, es lo que decimos, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que sabemos que en España hay zonas que ocupan espacios de riesgo, pues antiguas barranqueras que a lo mejor no han funcionado durante 20, 30 años y pensamos que ya no son peligrosas, ¿no? Y sin embargo, el cambio climático lo que aumenta es el riesgo porque pueden presentarse fenómenos extremos de forma más frecuente, ¿no? Por tanto, si ya sabemos que ocupamos zonas indebidas o queremos ocuparlas, de entrada vamos a evitarlo, ¿no? Y ahora es verdad que ya tenemos normativas, la propia ley del suelo, que todo esto lo impide, ¿no? Pero tenemos mucho hecho o mal hecho de décadas pasadas. No. Hay que empezar a trabajar para arreglarlo, ¿no? Que soluciones siempre hay. A veces son más costosas económicamente y tal. Pero bueno, hay que hacerlo porque si no el panorama va a ser que todos los años tendremos noticias de este tipo, con pérdidas muy elevadas, con víctimas humanas. En un país que teniendo recursos económicos y haciendo las cosas razonablemente bien, pues no debería tener estos efectos, ¿no?
Pues sí, apliquémonos todos en este sentido, que nos irá mucho mejor. Evitaremos muchos sucesos en el futuro, eso está claro. Bueno, sí. Querido Jorge Olcina, para esta última quincena de agosto, de momento, ¿algún susto más o tranquilidad?
No, de momento ya digo, tranquilidad. Vale. Este fin de semana y los primeros días repuntarán un poquito por el sur las temperaturas de cara al próximo fin de semana, pero esto ya lo comentaremos,
muy
¿no?
Bien.
Pero parece que en el resto ya estos grandes calores de momento se han acabado, sí.
Perfecto. Querido Jorge Olcina, gracias por la información y buen fin de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo a todos.
Adiós.
Volar. Lo que se dice volar, 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 no vuelo.
Lo hablábamos con nuestro meteorólogo Jorge Olcina. Más de 24.000 hectáreas de todo tipo de cultivos se han visto afectadas por las tormentas de esta semana. Hemos visto cómo se echaba a perder importantes cosechas de cereal, de girasoles, olivares, melones, sandías, almendros. Es que esto es una barbaridad. Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía son las comunidades que más han sufrido el daño que en muchas ocasiones puede causar el agua. Y es que, claro, para que llueva así es mejor que no llueva. Porque, claro, otro de los grandes perjudicados ha sido la viña, que inicia estos días la vendimia de las variedades más tempranas. Vamos a charlar con Álvaro Maestro, que es enólogo y director técnico de Bodegas Emilio Moro de Valladolid. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Emilio Moro es una bodega familiar desde hace 3 generaciones situada en Pesquera de Duero, en el corazón de la Ribera de Duero. Y afortunadamente, Álvaro, los granizos y las tormentas de esta semana a vosotros no os han afectado.
Sí, eso es. Por suerte no ha habido incidentes. Cayeron unos cuantos litros de agua, pero fueron muy suaves y no hemos tenido ningún problema.
Es que te destroza la cosecha el mal tiempo y ¿qué haces? Que esto es una tragedia, es un drama para muchas familias, Álvaro.
Pues sí, si te machaca ahora mismo la cosecha no hay remedio. Intentar evitar que la planta pueda sobrevivir y garantizar la cosecha el año siguiente, pero la ruina para este año es total.
Sí, sí. Y siempre mirando al cielo, pendiente de que la meteorología sea propicia para el desarrollo de la uva, porque claro, el tiempo influye muchísimo en la calidad del vino.
Es clave, el tiempo es clave y el tiempo además es un factor que no podemos controlar y hay que aprender a vivir con esa incertidumbre porque estás trabajando todo el año y los últimos 15 días de maduración se te puede ir al garete todo y es una faena. Pero bueno, los viticultores y los agricultores en general durante generaciones han aprendido a vivir con esto, pero no deja de ser siempre dramático que te toque a ti.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que el vino es el resultado de una alquimia misteriosa. Sin lugar a dudas. En este sentido, Álvaro, registrar los daños causados en las viñas puede resultar muy complicado, pero gracias a la tecnología, esta labor ahora es un poquito más fácil porque vosotros utilizáis drones para la supervisión y el mantenimiento de las viñas, que eso también se puede hacer desde el cielo.
Sí, sí, además es una herramienta muy útil y que creo que ha venido para quedarse, porque el dron tiene una ventaja que es capaz de volar a varios metros de altura y con una misma imagen puede captar muchas hectáreas de viña. Por ejemplo, hay equipos que son capaces de analizar 400 hectáreas en una jornada y eso para evaluación de daños, evaluación de estado nutricional, cómo está la cosecha, es muy útil. Y creo que es una herramienta que ha venido para quedarse porque cada vez más empresas trabajan en lo que se llama viticultura de precisión, que es aportar a cada planta lo que necesita, ni más ni menos. Y los drones, pues es una herramienta fundamental,
claro,
y que nos está ayudando mucho.
Son muy precisos en ese aspecto para saber si el cultivo está dañado por el calor, si necesita más agua, ¿no? Adecuar el riego según qué zonas.
Sí, efectivamente. El dron es un vehículo que puede transportar sensores que pueden medir varios factores, entre ellos los que has mencionado. Detectar enfermedades, ver el estado hídrico, las necesidades de riego, las necesidades nutricionales, si tenemos plantas que están creciendo de más, si están creciendo de menos, si tienen el equilibrio perfecto, y todo eso con una precisión muy buena que puede elegir el operario, y además lo pueden hacer en automático. Le puedes programar un vuelo y él solo despega, él solo aterriza, te deja los datos en la base de datos que tú quieras. Incluso ahora que está muy de moda, el operario, el técnico de campo, podía trabajar desde casa también.
Qué bueno, fíjate. Oye, como espantapájaros es un método muy efectivo, supongo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. De hecho, en algún sitio he oído, en zonas de costa, que cogen drones, les ponen forma de ave rapaz y les utilizan para espantar a gaviotas y a pájaros perjudiciales.
Qué bueno. Oye, Álvaro, ¿cómo se puede saber que la uva está lista para ser recogida con los drones?
Bueno, con los drones lo que puedes determinar son índices de calidad. Puedes ver la cantidad de cosecha que tienes, la cantidad de hoja, que es por donde la planta capta energía,
¿sí?,
y ver si eso está equilibrado. También puedes ver en uva tinta, por ejemplo, cuando la uva empieza a madurar, cambia de color, de verde a tinta. Y eso también lo puedes ver con los drones de una forma muy precisa. Y luego también, combinando varias medidas, los expertos pueden diseñar un algoritmo que te diga más o menos, con más o menos precisión, cuándo es el momento óptimo de vendimia.
Claro, esta tecnología os está ayudando definitivamente a elaborar un vino mucho más preciso. El vino supongo que es de mejor calidad que antes, claro.
Sí, al final todos los datos que recoges son para hacer mejor trabajo. Sí, 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 sí.
Beneficios todos, ¿eh? Todos, por lo que veo.
Sí.
¿Y la cosecha este año, Álvaro, cómo está? ¿Cómo viene? ¿Cuándo empezáis a vendimiar?
Pues mira, la cosecha, todavía es pronto para decirlo, porque nos queda el mes más importante, pero más o menos calculamos que a mediados de septiembre podemos empezar con el tinto en la zona ribera del Duero.
Uh-huh.
Y el blanco que hacemos de Godello en el Bierzo, quizás un pelín antes, 10 días antes, una cosa así. Pero este mes es fundamental. De momento la cosa está yendo muy bien, la climatología nos está ayudando mucho, y estas temperaturas que se han suavizado ahora también nos van a ayudar a que la cosecha sea muy buena.
Bueno, pues es una gran noticia, sin duda. Álvaro es enólogo y director técnico de Bodegas Emilio Moro. Gracias, Álvaro, por abrirnos las puertas de esta bodega, que es una de las grandes sagas del vino español. Es la historia de una gran familia dedicada al vino desde hace más de medio siglo, ni más ni menos. Que tengáis buena cosecha, que ya la disfrutaremos los demás luego en la mesa, con un buen vino. Álvaro.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ti, buen fin de semana.
Igualmente, hasta
adiós.
Luego.
Bueno, hoy le he dicho a Ana, vamos a poner música de verbena, ya que estamos hablando de esas no fiestas y verbenas populares que nos hemos quedado con las ganas de celebrar este fin de semana y este mes de agosto.
Estoy disfrutando
ahora
mismo.
Pero claro, empezar ya con Camela es fuerte, ¿eh? Que faltan 7 minutos para las 11 de la mañana.
Estoy living ahora mismo, es que me encantan las verbenas.
No sé cómo puede acabar esto, ¿eh? Si empezamos ya con Camela, también te lo digo.
Eso es verdad.
Bueno, 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, día festivo muy especial, si no fuera porque el virus nos ha chafado todas las celebraciones que giran en torno a este día. Y por eso, precisamente, con los oyentes de fin de semana, queremos hablar de nuestras fiestas, de esas fiestas que tanto echamos de menos. Y vamos a ver qué nos dicen los oyentes.
Pues nos dicen, ¿qué nos dicen? Pues que las echan de menos. Vamos a escuchar a ver qué fiestas tienen.
En mi municipio no son fiestas hoy. Las fiestas son para la Virgen del Rosario y para San Martín. Suelen ser unas fiestas, pues oye, con muchas rondallas de jotas, hay muchos festivales de juegos aragoneses antiguos. La verdad es que hay muchas cosas que hacen, pero este año va a ser todo bastante virtual. O sea, va a ser una conmemoración, pues, para no perder la tradición, pero ya todas estas manifestaciones que se hacían de juegos, de certámenes de jotas y eso,
una pena,
serán muy reducidas.
Desde luego.
El año que viene, el año que viene.
¿Mensajes dónde, Ana?
Pues mensajes en nuestro WhatsApp, 666-55-400, que os queremos escuchar, también en Twitter, @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Hoy es 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, un día festivo y muy especial, como nos cuenta Jesús Luis Sacristán. Buenísimos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy sábado 15 de agosto y en medio del Ecuador del mes, la Iglesia nos presenta la Asunción de la Virgen. Fue el Papa Pío XII quien en el año 1950 definió este dogma cuando proclamó de fe divina y revelada que la Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. La glorificación de María es prototipo de la gloria que un día se nos manifestará a todos, puesto que nuestra víctima pascual ha sido inmolada en palabras de San Pablo en la Biblia. María, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo y sagrario y templo de la Trinidad, ha sido glorificada. Desde la antigüedad, muchos padres de la Iglesia ya defendieron este dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Pescadilla de 1 a 2 kilos, solo 6,95 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Este verano, Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music. Para mayores de 14.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.